Bien, vamos a nuestro último módulo. Lo que yo traté de hacer acá es presentar un grupo de autores que de alguna forma marcan una trayectoria. Empiezo por Sebastián Ruto, que como un ejemplo de alguien que en quien la diferencia entre el fotógrafo y lo fotografiado es casi inexistente. Trato de pensar en términos de cercanía de qué es lo que fotografía a la gente, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer una progresión entre gente que se fotografía a sí mismo o cosas que tiene muy cerca hasta otra gente que empieza a mirar un poco más allá. Entonces, el primero es Sebastián Ruto, que yo lo saqué sus fotos de Instagram, recomiendo su página de Instagram. Y ahí lo que encontramos es una convivencia en esta cuenta de retratos, autorretratos, con documentaciones de su entorno más cercano, que es el lugar donde él trabaja. Él tiene un vivero y entonces casi todas sus imágenes tienen que ver con algún tipo de puesta en relación con el mundo vegetal. ¡Qué momento! Conviven ahí como estos autorretratos con planos más o menos cercanos de plantas y flores. Y a mí me parece que lo que hace es una especie de performance en la que se pone en relación con las plantas, ¿no? Es una, en general no vemos su mirada, salvo en la primera imagen, que es ese retrato tan hermoso, tan clásico. En general o tiene los ojos cerrados o se tapa la mirada. Y entra en relación de forma muy simpática con las cosas. A mí, además de sus imágenes, hay algo que me interesa mucho y es el uso del hashtag que él hace en su cuenta, como este que dice, saben que el hashtag se usa como una forma de recuperar información, ¿no? Uno vendría a ser como una etiqueta, entonces uno puede poner este nombre y esa etiqueta llama a las imágenes que están etiquetadas con ese dato. Bueno, pero a veces se hace un uso extraño del hashtag. Sebastián no es el único, hay muchos. Pero fíjense cómo mirar es un lujo, aprovechar la vista. Plantas permanentes es bastante sencilla. Profundo perfume. Yo me tomé el trabajo de buscar estos hashtags, a ver si podía recuperar estas imágenes y no. Instagram las ignora completamente. Entonces me parece que es interesante como este uso un poco torcido que él hace de esta herramienta, ya no como una forma de recuperación de la imagen, sino casi como un gesto poético, ¿no? Una forma de decir algo sobre eso. Texturas vivas. Bueno, el segundo que vamos a ver es Germán Rull. Germán vivió un par de años, se fue a vivir con unos amigos y con esos amigos tenían bastantes problemas de higiene y orden. La forma que él encontró de relacionarse con esto que le tocó, con esta experiencia, fue sacar fotos. Julio Enríquez escribió un texto sobre este trabajo y se los leo. En el principio era el caos. Ese es el mantra que nos persigue como especie. Principio es una palabra ambigua. Casi intuitivamente nos hace pensar en un inicio cronológico. Consideremos el principio en su sentido de fundamento. En el fundamento está el caos. Esa es nuestra certeza más incómoda como especie. Quisiéramos haber surgido del orden, tender al orden, estar destinados al equilibrio, pero una y otra vez todo parece indicar que los cimientos están desencajados por definición. ¿Por qué nos inquieta el desorden? ¿Por qué solemos asociarlo con la disfunción, la improductividad? Asumirnos como seres caóticos es comprender que nada pertenece realmente a ninguna parte. Eso no disminuye nuestro compromiso o implicancias con las cosas. Al contrario, como nada pertenece realmente a ninguna parte, necesitamos de la mirada poética, con su incisiva dedicación, para provocar ese detenimiento y así poder apropiarnos de nuestra historicidad. El tiempo, nuestra historia, no es una mera sucesión de momentos, sino un espacio amorfo donde lo aparentemente deshecho puede resultar regenerativo, como decía un ojo poeta, un lugar donde los errores, rotas cáscaras, deben rendir cuentas a la luz. Pero me gustó acá, o sea, pasamos de alguien que se fotografía a sí mismo y a su lugar de trabajo, a otro que fotografía su casa. Acá, en el caso de Vero, hay como el tema fotográfico es su mamá, el archivo familiar. Me gusta las técnicas, las estrategias de producción de Verónica. Ella se apropia de un archivo, hace objetos como un assemblage con estas fotografías, después las traduce a imagen a través de un escáner, o sea, arma estas bolsitas, las escanea y a partir de ahí genera esta instalación donde los objetos son como fotográficos, pero también son mucho más que eso. En esta instalación también lo que vemos es, en muy pocas fotos, ella visita el retrato, el paisaje y la fotografía de estudio. Dice ella, esta serie es una serie que además es una muestra que ella propuso en Rivoir, que se llama De cosas tocantes a esta historia y no a alguna otra. Y ella dice, los clásicos españoles, El Quijote, su biblioteca y el amor al cine, una caja de recuerdos con sus fotos para desandar el tiempo y adivinar historias, acompañar su último tramo con lo que queda, nuestras caminatas recolectando cositas para narrar lo que no podemos decirnos con palabras, la vida de mi madre en un álbum familiar. Y ahí tenemos la instalación completa. Flor trabaja con su abuela. Vero con su mamá, Florencia con su abuela. Y esta es un trabajo que ella hace en un encuentro cortito con ella. Se llama Breve registro de una charla. La abuela hace, borda y regala pañuelos. Flor muchas veces la fotografía y, bueno, no es cualquier abuela. Me gusta pensar a la fotografía como una forma de entrar en relación con una persona. La segunda serie de ella que muestro es una serie que me gusta mucho. Se llama Pequeño homenaje a Demetrio Antoniadis, una trama de recuerdos ligado a una amistad y al arraigo en una casa colmada de paisajes pictóricos dio forma a paseos. En la casa de la abuela hay una gran cantidad de cuadros de Antoniadis. Antoniadis es como, un señor que vino a Argentina a principios de 1900 y pintó y era amigo de la familia. Entonces ellos tienen una colección importante. Justo Florencia empieza a investigar sobre el paisaje y se da cuenta que algo de la sensibilidad paisajística tenía que ver con esto que ella había visto desde chiquita en la casa de su abuelo, de sus abuelos. Y entonces hace algo que me encanta y es ir a la terraza a jugar, ir a la casa de los abuelos a jugar. Y entonces se lleva los cuadros y se lleva las plantas y hace estos nuevos paisajes. Demetrio es abuelo de Carolina Antoniadis, que hace poquito, que todavía tiene la muestra en Diego Obligado, ¿verdad? ¿Sí? Y después lo tenemos a Bruno. Y me gustaba pensarlo como una oposición a Bruno con respecto a Florencia. Florencia visita, hace como una visita animada a la casa de sus abuelos. Bruno va a despedirse. Lo que él hace es un registro minucioso de esta casa. No es el primero que llega, ¿ven? Dice, de esta pieza se pueden llevar todo, menos lo que hay adentro del ropero chico y la lámpara y el acolchado. Hay como pocas vistas generales, en general hay como se detiene en los detalles, espacios vacíos. La cámara acá me parece como forma de procesar una pérdida. Y después llega Lucía, que acá me parece que se produce como la salida desde el espacio más íntimo al espacio público. Yo elegí las fotos, saqué las fotos de su cuenta de Instagram porque me parece que es una plataforma en la que funcionan maravillosamente sus imágenes. Su cuenta es una combinación muy, muy graciosa entre espacio público y espacio privado. Ella dice, una imagen exacta, una escena perfecta. Sé que su desaparición es inminente y siento la urgencia de sacar mi celular y fotografiar lo que veo. Siempre son escenas que oscilan entre la familiaridad y el extrañamiento dado por su propia naturaleza y por la determinación de mi mirada. También son escenas donde el color y la forma son generadores de sentidos. En todos los casos, necesito fotografiar lo que veo ahora. El espacio es mucho, el tiempo es poco. Una camarita y una memoria mini infinita, la del Smart, viajan conmigo en el bolsillo. Me posibilitan fotografiar toda la delicadeza que anda suelta por ahí. No sé hasta cuándo, pero todavía hay lugar en el mundo para todas las imágenes que me dejen tomar. Luli dice siempre, fotografío cuando flasheo. Me encanta eso. Y me gusta el comentario. El semblante después de una clínica con Goldenstein. Majo Badra, que también tiene una mixtura preciosa entre el espacio público y privado. Majo está como alucinada por los objetos más pavos, más banales, y si son un poco retro, mejor. Hay tomas de las teles, títulos, muñecos de plástico, vidrieras, ofertas en las vidrieras. Son fotos absolutamente despreocupadas, fotos como que le hacen frente a todo lo que es el canon fotográfico. Ni encuadra, ni enfoca, ni... no hace nada de lo que hay que hacer. Es increíble. Son fotos descontroladas. Y son fotos también que... existen en contacto con otras, en instalaciones, en general en un repertorio de portarretratos baratos de calle San Luis o en álbumes, libros que recuperan de alguna forma el uso doméstico de la fotografía. Y miren, qué notable, logré meter un video. Este es el libro rojo de ella. César Pérez Fleming. Veíamos que Sebastián y Germán investigaban su entorno inmediato. Bruno, Verónica y Flor iban a espacios íntimos, pero de gente cercana. Lucía y Majo salían del espacio privado y fotografiaban la ciudad. Y acá tenemos a César que hace como dos corrimientos con respecto a eso. Por un lado sale de la ciudad y aparece y se pone a fotografiar el mundo suburbano. Y por otro lado no es el lugar propio el que explora con su cámara, sino un lugar al que llegó hace un tiempo y necesita conocer. Porque César viene de Perú, vive en Villa Gobernador Gálvez, Las fotos son en general oscuras, pero oscuras de verdad. A mí me gusta pensar que acá hay como una inversión de la idea de lo siniestro, ¿no? La idea clásica de lo siniestro es que lo conocido se vuelve extraño. Y acá pasa al revés. Es como lo ajeno para él. Además, lo siniestro también tiene la idea de lo extranjero. Lo ajeno se transforma en cotidiano. Y eso me parece que está acá. Y me gusta, y él lo dice, ¿no? Como fotografiar para tratar de entender qué es lo que hago yo acá. María Crosetti. Acá María me parece que tiene una estrategia diferente a todo lo que vinimos viendo hasta ahora, porque de alguna forma todo lo anterior era, si se quiere, documental. En cambio, María acá lo que hace es usar a lo que está fotografiando casi como pretexto para que ocurra la fotografía. Una fotografía siempre es construida, pero acá hay como maniobras específicas para la producción. Estas fotos, ella las sacó en un curador, en una residencia. Me contaba el otro día, la primera residente en ese lugar, van por el número 75 ya. Y me parece que me interesa mucho esta cuestión casi monstruosa que aparece. Y a la vez esta sensación de que no importa lo que fotografíes, de todas formas funcionaría, ¿no? Como la planta como pretexto ahí, pero podría haber fotografiado otra cosa con este flash, con esta forma. Y María también lo que hace es una serie de retratos que a mí me resultan muy perturbadores. Porque lo que yo veo acá no es tanto a esta gente, sino la pose. Y me imagino a María diciéndole, no hagan nada, no hagan nada. ¿Qué es no hacer nada? ¿Es posible no hacer nada? Entonces pienso, ¿cuál es el grado cero de la pose? ¿Es el reposo el grado cero de la pose? O sea, ¿cómo? Me impresionan mucho las manos, ¿no? Como parecidas y a la vez cada cual con su carácter. ¿Cómo es no hacer nada? Es una pregunta que me da vueltas. Bueno, ya llegando casi al final, vemos las fotos de Mariana Terriles, siguiendo un poco con la línea del retrato. Voy a mostrar de ella dos series de retratos. Una que se emparentan con las de María, en tanto son retratos posados. En algún momento ella sacó esta foto, que es la del globo amarillo, aviso, son del 2013, antes de que los globos fueran los globos, ¿sí? Y de hecho, ayer le escribí, digo, ¿qué? ¿Por qué los globos? ¿Qué? Entonces me contó y que ella estaba fotografiando ahí y una corriente de aire trajo un globo y le pareció una señal, una buena señal. Les cuento, estas fotos son en la biblioteca Vigil, ¿no? Que fue fundada en el 94 y para los que no saben, la Vigil tenía escuela primaria, secundaria, observatorio astronómico, museo de ciencias, un editorial, tenía una colección de mariposas valiosísimas, 40 propiedades, 600 empleados, bueno, era como, y además una propuesta educativa de vanguardia en América Latina. En el 77 la intervinieron y fue un verdadero desastre. Muchos de los socios de esta asociación popular fueron desaparecidos y desmembrado los bienes de la biblioteca. En el 2004 se hizo una asamblea, la asamblea de socios, empieza un juicio al Estado para recuperar lo que el Estado mismo le había sacado unos años antes, y en el 2013 le dan la llave y la posesión del inmueble, y ahí es donde ella fotografía esto, hace como retratos de los nuevos socios algunos eran los viejos que siguieron y otros nuevos. Y hace poquito, un par de meses, creo que fue en junio, Mónica Fein le entregó, ¿qué es lo que hizo? No, salió el fallo de la restitución de todos los inmuebles que le habían sido quitados, que son como 40. Bueno, en todo caso llegamos a esta foto que es como muy paradigmática, porque están Roberto Arriotti, que es el tesorero, con su hija. Su hija ahí tenía 11 años. Su hija había nacido cuando empezaron los juicios y esa foto la saca 11 años después, cuando le dan la restitución del inmueble. Bueno, el WordPress Photo tiene que es un concurso de fotografía muy conocido, separa las categorías de retrato entre retrato posado y retratos observados, observed portraits, dice. Y me parece que acá Mariana, lo que elegí de Mariana es la mitad de cada uno de ellos. Mariana es un trabajo documental sobre el último día de la bandera, un trabajo de cortísimo plazo, un par de horas, ¿no? Y a mí me resultó muy impresionante esto que hizo, porque las fiestas patrias en general son encuentros celebratorios, ¿no? Y en estas fotos lo que aparece es la absoluta desaparición del festejo. No hay nada acá que nos haga pensar en la alegría. Fueron fotos que tuvieron mucha circulación en las redes, incluso alguna página bastante conocida se las compartió sin nombrar a la autora. Mariana no está muy cerca de esta gente, está ni física ni afectivamente, creo. No obstante, el lente es lo que nos da la ilusión de cercanía. Yo lo que traté de hacer acá es de pensar un poco la distancia entre el que fotografía y lo que está fotografiando. Entonces, para terminar, tengo algo, creo, sencillo y extremo a la vez, que es el trabajo que hace Caro Soriano. El sol es una de las cosas más lejanas que podemos ver sin la ayuda de una prótesis. Lo que ella hace es unas solarigrafías, construye unas cámaras fotográficas que las pone a la intemperie y las deja mirando al sol durante mucho tiempo, a veces semanas, a veces meses. Me gusta la idea de la cámara dejada sola, no digo abandonada, pero la cámara sola durante un periodo más o menos largo. En ese tiempo el sol pasa y pasa y pasa y cada vez que pasa va dejando una de esas líneas. La cámara ahí resiste, trabaja, la autora en otro lugar. Lo que me parece notable acá es que nosotros nunca podemos ver lo que registra la cámara, nunca podemos ver lo que las cámaras de Caro fotografían. Entonces, no puedo dejar de pensar en este caso, en la idea en Benjamin, en su idea del inconsciente óptico, ¿no? Donde dice, la naturaleza que le habla a la cámara es distinta a la que le habla a los ojos, eso en la pequeña historia de la fotografía. Entonces, yo creo que esta es la última foto, o la que viene. Y mi última frase sería que la cámara es un instrumento poderoso para dar testimonio, pero también para descubrir mundos posibles. Muchas gracias. Gracias por quedarse.